9 de la mañana, 38 minutos. En abril de este año, la presidenta Cristina Fernández anunció el proyecto de ley que expropió el 51% de las acciones a YPF, una medida que se aprobó en mayo. Vamos a escuchar a Cristina Fernández cuando anunciaba el lanzamiento de este proyecto.
Yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa el primer título de la ley, habla y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica y yo diría casi del mundo que no maneja sus recursos naturales. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada.
¿Qué hace el proyecto? Declara de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF, crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un consejo que garantiza el cumplimiento de la ley y elabora el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, y además que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realicen en forma equitativa. Además, este proyecto prohíbe la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso de la Nación. Recordamos todo el folclore en el marco de la aprobación de esta ley, las banderas de YPF recuperando el celeste y blanco, el discurso de la soberanía que le escuchábamos a Cristina, pero también enviando esa tranquilidad a los privados de que el negocio continuaría. Y cabe, después de un tiempo ya, preguntarse por la aplicación de esta ley. Por eso hemos convocado hoy a Diego Di Rizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
¿Qué podemos contar de la aplicación de esta normativa que se anunció con bombos y platillos allí por el mes de abril?
Bueno, ahora y hoy en día en lo que se está, y como bien decías, luego de la aplicación de la ley, lo que se ha pasado es un decreto regulatorio que efectivamente avanzó sobre algunos puntos que quedaban en duda en ese primer momento en abril. Principalmente eran los decretos de regulatorios sancionados bajo el inicio del menemismo, los decretos que garantizaban una libre disponibilidad del recurso, gran piedra basal de todo lo que era el modelo neoliberal, tanto para el movimiento interno del petróleo como commodity, como la exportación. También otro de los puntos que se ataca es justamente el control por parte del Estado a las exportaciones y las importaciones del petróleo y el gas. Otro de los puntos que ha servido para el saqueo que se ha venido emprendiendo en estos largos años y que han dejado a Argentina en una capacidad de perder el autoabastecimiento, y es justamente lo que marcaba antes Cristina, ¿no?
Como decía, se presentó este proyecto con guiños para lo que tiene que ver con la recuperación de la soberanía y también guiños al sector privado de que el negocio continúa. ¿Qué lectura tienen de este proyecto desde el Observatorio Petrolero Sur?
Indudablemente, como decís, tiene al estilo kirchnerista, tiene guiños para ambos lados. O sea, y lo que también se ve es, si bien hoy en día, y hay que esperar hasta inicios del año que hay que esperar un poco más en este año, cuando en el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, comandado por Kicillof y con la participación de Cameron, el secretario de Energía, y Guillermo Moreno, de Comercio Interior, se aprueben los planes de inversión de las petroleras, ¿no? O sea, esto es lo que empieza a estar en discusión hoy en día, es todas las petroleras quedan obligadas por el decreto regulatorio a presentar a la comisión del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas qué es lo que van a hacer el año que viene, y lo que busca el gobierno es, por un lado, generar autoabastecimiento, pero por otro lado la generación de saldos exportables. Esto quiere decir que también es garantizar a las empresas que, si se logra el autoabastecimiento, van a poder empezar a exportar nuevamente, van a poder seguir exportando como se viene haciendo, y lo que arroja una serie de incógnitas y dudas dentro de un país que tiene petróleo y cada vez menos petróleo. No es un país petrolero, no somos ni Venezuela ni ningún país de Medio Oriente, ¿no? Entonces, este imaginario de que Argentina tiene inmensos recursos naturales, que puede exportar, y esta forma de inscripción dentro del mercado mundial es algo que se repite y desde el observatorio venimos criticando. Otro de los puntos que no nos cerraba y que hemos puesto en los comunicados públicos que hemos sacado en su momento es que todo el abordaje que se ha hecho sobre la soberanía hidrocarburífera ha sido un abordaje que ha nacido desde los saldos completamente negativos en la balanza comercial y también se ha manifestado en cuáles han sido las intenciones de la soberanía hidrocarburífera. Esto es únicamente la importancia de lo económico. Lo único que importa son números dentro de una ecuación macro y lo que está dejando de lado es una discusión de hacia dónde se tiende con una matriz energética, qué se hace con la renta petrolera y si esto efectivamente puede redundar en un plan de transición hacia otro tipo de fuentes cuando estamos viendo que por un lado Argentina está avanzando sobre yacimientos no convencionales, o sea que sus fuentes tradicionales, ricas, de fácil llegada y bajo costo y menor impacto ambiental se están acabando, y al mismo tiempo una crisis climática global que tendría que tener otra inscripción dentro del armado de políticas públicas, ¿no?
Es muy interesante la traducción que haces de yacimientos no convencionales porque tiene ese nombre técnico y lo que significa es que todo lo que era más fácil de sacar ya se sacó, con lo cual ahora tiene que ser una política extractiva o una manera de técnica extractiva mucho más violenta, algo similar a lo que ocurre con la minería a cielo abierto. Antes el oro se veía en las montañas a lo lejos, uno por el color podía decir qué tipo de metales había en una montaña, eso ya fue saqueado, con lo cual ahora hace falta reventarlas y por eso hablamos de minería a cielo abierto. Todos nombres que suenan políticamente correctos o según las tareas de la comunicación, podemos entender un poco más de qué se tratan. Justamente, Diego, hace un mes presentaron con el Observatorio Petrolero Sur, junto a Adolfo Pérez Esquivel, Maristela Esvampa, Marta Maffei también, un pedido de informe, una carta al Ministro de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. ¿Qué es lo que le pedían en esa carta?
En ese pedido de información pública lo que estábamos pidiendo era concretamente dónde se habían hecho pozos, qué tipos de estudios, las copias de los estudios e informes de impacto ambiental. Le pedíamos asimismo cuáles habían sido los procesos de tratamiento de agua, o sea, en los yacimientos no convencionales se inyectan masivas cantidades de agua en el subsuelo para ir rompiendo estas formaciones duras, como bien decías, para encontrar este hidrocarburo que está más esparcido en el subsuelo. Y lo que también le pedíamos es si se había respetado los derechos colectivos donde había territorio indígena. Justamente el primer pozo de no convencionales, el primer pozo de fractura hidráulica se realiza en territorio de una comunidad mapuche, valga la paradoja, en Neuquén, en la comunidad Ñelaicó. Le pedíamos esta serie de puntos. La semana pasada fui al Ministerio de Planificación a buscar los resultados porque no estaban respondiendo y nuestro pedido de informe había sido girado a YPF. Y este es un gran problema, ¿no? Digamos, o sea, ¿cómo puede ser que uno esté amparándose en ley de acceso a información pública, leyes que tienen que obligadas al Estado y remiten nuestro informe a una sociedad anónima, ¿no? Y este es el gran tema cuando se habla sobre la recuperación de la soberanía hidrocarburífera y uno de los puntos que nosotros marcamos. Por un lado, ¿no?, se habla sobre un avance sobre una empresa en particular, pero al mismo tiempo esa empresa en particular no cambia su carácter productivo y eso también se ve en el plan de 100 días que ha presentado recientemente Galuquio, que ha sido un plan que apunta directamente hacia los inversores, a los fondos de inversión y los accionistas, más que al pueblo argentino, ¿no? La conferencia de prensa que se anunciaba en su página para principios de hace muy poco fue dictada enteramente en inglés.
Estamos conversando con Diego Dirricio, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Aquí en la tribu hablamos mucho del impacto socioambiental de políticas extractivas, por ejemplo, como la minería que mencionábamos, o lo que ocurre con la sojización, y poco se habla del petróleo, tal vez porque tenemos esa sensación de que ocurre allá en la Patagonia, lejos y en lugares inhóspitos, y está bueno también que nos puedas contar los impactos socioambientales que tiene este tipo de industria. Uh-huh.
Por un lado, como bien decís, se intrinca muy bien con la cuestión de la megaminería y con la cuestión del agro, por un lado, porque tanto la megaminería consume enormes cantidades de energía y hoy en día el agronegocio está completamente petrolizado, digamos. Uno no puede pensar hoy en día la industria agrícola sin petróleo, por la cantidad de fertilizantes químicos, la cantidad de maquinaria que tiene. Entonces, uno de los grandes objetivos de esta ley de soberanía hidrocarburífera era garantizar el modelo de acumulación que hoy en día imperante y que no le genere esta sangría de divisas que le está costando al Estado Nacional. Y por otro lado, la cuestión del avance de la frontera hidrocarburífera, que es lo que nosotros venimos estudiando y venimos trabajando con las comunidades, es justamente la entrega masiva, casi sobre todo en territorio nacional, de áreas para exploración y eventual explotación de las provincias, ¿no? Que por reforma del 94 son las que cuentan con la soberanía sobre el subsuelo. Los impactos socioambientales que se pueden ver, por un lado tienen que ver un avance sobre los territorios de comunidades indígenas y campesinas, y si bien no es un desalojo directo en muchos casos, digamos, lo que se ve es cuando la industria se desarrolla, tal vez después de 15, 20 años, una competencia directa por los territorios, tanto por el agua como por la tierra. Podemos verlo en la comunidad de Ñelaicó, que mencionaba antes, en la meseta neuquina, cerca de Zapala, cómo todo su territorio ha sido cuadriculado y luego de 30 años de explotación petrolera, sus caminos son controlados por la petrolera con amparo de la policía, tienen su agua contaminada, eso quiere decir que todas sus chivas consumen agua contaminada. Y efectivamente ellos también, ¿no? Entonces tenemos un impacto sobre la salud muy grande, digamos, con desarrollos de cáncer muy por encima del nivel medio. Esto es algo que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo en Neuquén. Y cuando un ministro de salud hace un par de años osó a decir, bueno, sí, a confirmar lo que se pensaba, que Neuquén tiene una tasa de cáncer mucho más alta de la media a nivel nacional, y lo que todo el mundo, por parte de la clase política y del empresariado, salió a negarlo rotundamente. Y lo que se está negando justamente es la gran cantidad de filtraciones sobre las napas de agua que está habiendo de hidrocarburos, y que es lo que los metales pesados efectivamente genera cáncer. Lo podemos ver también en Loma La Lata, en las comunidades Cachipaín y Painemil, en el norte de la ciudad de Neuquén. Los estudios que se han realizado en 2001, que ha pagado Repsol después de una disputa larguísima de las comunidades reclamando esto, los niveles no solamente de cáncer, sino de abortos espontáneos. Tenemos casos de mujeres que pierden sus hijos, o efectivamente nacen sin cabeza, en anencefalia, ¿no? Podemos ver la cantidad de impactos en el órbita del... Sí, más de tratamiento psiquiátrico por la ingesta de metales pesados. O sea, es una contaminación mucho más lenta, no es algo directo que se puede ver, pero efectivamente también genera una inviabilidad de vivir en el mismo territorio donde se extraen hidrocarburos, ¿no?
Ahora, es raro, ¿no? Porque la discusión parece pasar por el lado de si los recursos son nacionales o si se los llevan los extranjeros, o cómo se dividen las riquezas que genera un tipo de industria, y nunca la matriz productiva que tiene, ¿no?
Exactamente, lo que no se está discutiendo es hacia dónde para qué se extraen los hidrocarburos, si efectivamente es para sostener estos niveles de derroche energético que vivimos hoy en día, si es para sostener los niveles de derroche energético que tienen otros continentes, como puede ser para la exportación. Pensemos que, por ejemplo, si todos tuviéramos el mismo nivel de consumo que Estados Unidos, que tiene no llega al 3-4% de la población mundial y consume el 25% de los recursos fósiles, necesitaríamos varios planetas y necesitaríamos yacimientos que no existen. Entonces, el para qué se extraen los hidrocarburos es el gran tema que nadie quiere discutir, y es también el gran tema sobre el que nosotros consideramos que hay que avanzar, ¿no?
Diego, ¿dónde hay petróleo en nuestra vida cotidiana?
Plásticos, farmacéuticos, todos los alimentos que... Bueno, no todos, pero la gran mayoría de los alimentos que consumimos tienen petróleo por agroquímicos. Después lo vemos también en la ropa, lo vemos... Y después, bueno, el transporte, todo, absolutamente todo tiene petróleo. Entonces, eso por eso es lo que uno llama una... O sea, nos amparamos en otra gente que dice que efectivamente estamos viviendo en una civilización petrolera, en una civilización que empezó a inicios del siglo XX y que en algunas décadas efectivamente va a terminar por la cuestión de que el petróleo es un recurso finito. Digamos, eso todo el mundo lo tiene claro, pero piensa que... se cree que tenemos, petróleo para 200 años, cuando no es así, efectivamente.
O sea que podría haber un decrecimiento en los modos de consumo, en los modos de vida, no elegido por las comunidades, sino porque es la única alternativa que va a quedar.
Efectivamente hay un montón de gente y lo podemos ver en los estudios de la Agencia Internacional de Energía, que decía que en 2006 se llegó al punto máximo de extracción de petróleo a nivel mundial, o sea que llegamos al punto máximo de capacidad y de disponibilidad del recurso en el mercado. A partir de ahora lo que se entra es un declive. Hace poco estuve viendo las políticas de Estados Unidos con respecto a la energía y lo que se está avanzando es en una promoción deliberada sobre no convencionales. Estos yacimientos que tienen, por un lado, y que eran los que hablábamos antes, ¿no? Un mayor impacto ambiental, pero también tienen una tasa de rendimiento energético mucho menor y tienen un grado de inversión y costo muchísimo más alto. O sea que estamos yendo a rascar lo que hay en el fondo del balde, digamos.
O sea, rompes más, gastas más y sirve para menos.
Exactamente, pero hay también una negación a decir, bueno, no podemos seguir no se puede seguir por este camino. Entonces, tanto lo vemos dentro de los estudios de la Agencia Internacional de Energía, lo vemos en los estudios del gobierno alemán que ha publicado cosas más o menos similares, y lo vemos también en las políticas que se están dando sobre, por ejemplo, el avance sobre África por parte de Estados Unidos y China, o sea, no solamente ya Medio Oriente, sino que también ante situaciones donde se aumenta considerablemente el consumo, el petróleo que queda no da abasto. Uh-huh. Pues entonces tenemos China e India creciendo a tasas monstruosas, tenemos Europa consumiendo muchísimo, Estados Unidos consumiendo muchísimo, y bueno, esto crea una situación a nivel internacional de que se ve mucho conflicto en los años que vienen.
Diego, hay una cosa rara y difícil de pensar, y es el argumento que tienen muchas veces, por ejemplo, la Cámara Minera, ¿no? Cuando nos dice, ¿cómo te imaginas un mundo sin minería si todo lo que hacemos es con minería? Con el petróleo se podría decir lo mismo. Supongamos que uno quiere tener un modelo de decrecimiento y un modelo de vida distinto al que tenemos, estos niveles de derroche energético, contaminación e impactos en la salud y demás, y no creemos que eso ocurra porque se acabó y tenemos que adaptarnos a eso, sino porque realmente pensamos en una transformación. ¿Por dónde se empieza justamente a responder que hay otro modo de vida posible que no es el de este derroche de consumo y que no necesariamente implica que el petróleo y la minería mueven todo lo que hacemos?
Bueno, lo podemos ver primero que nada en hace poco, bueno, justamente por esto de Estados Unidos, veía que creo que arriba del 20% de la población mundial no tiene acceso a la energía. No tiene acceso a la energía conseguido desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es, no tiene acceso a la energía barata y abundante, entre comillas, que uno puede ver en la ciudad. Uno lo puede ver en las comunidades rurales, lo puede ver en pequeñas ciudades, con producciones locales de alimento, con producciones de energía más local, pero efectivamente la capacidad de expansión del capitalismo ha sido monstruosa, entonces es muy difícil tal vez de verlo a claras. Lo que sí podemos decir es que hay otras formas de, y efectivamente tenemos que luchar por otras formas de vivir y de concebir el bienestar, ¿no? Uno tal vez, no sé, tuve la oportunidad de estar en la Amazonía ecuatoriana y ahí la lucha del pueblo de Sarayacu, un pueblo quichua, contra el avance de la CGC, la compañía argentina de los 90, y hoy en día con unas nuevas rondas licitatorias de petróleo en Ecuador, bueno, ellos viven casi sin petróleo, ¿no? Entonces, bueno, poder vivir se puede vivir, digamos, o sea, y efectivamente vamos a tener que aprender a vivir así y desnaturalizar este mundo en el que estamos.
Gracias, Diego.
No, por favor, gracias a ustedes.
Diego Di Rizzio, integrante del Observatorio Petrolero Sur.